Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 26 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Entrenamiento en Santa Clara. La selección mexicana de fútbol entrenará esta noche en Santa Clara, California, de cara al duelo de mañana ante Colombia.
Mediotiempo.com.
Operación Jiménez. El delantero mexicano padece una pubalgia que lo aleja de la Copa del Mundo. Lo esperarán hasta el último día, el 14 de noviembre.
Esto.com.mx.
No depende de mí, carnal. Fue la respuesta de Javier Chicharito Hernández a un aficionado que le pedía volver al Tri.
Marca.com.
Partidazo en Londres. Inglaterra y Alemania igualaron 3-3 dentro de la UEFA Nations League. Mientras tanto, Italia quedó como líder de grupo, venciendo 2-0 a Hungría.
FoxSportsLA.com.
Lista la fecha y hora. Barcelona visitará al Real Madrid el domingo 16 de octubre a las 9:15 de la mañana, tiempo del centro de México. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Buraca. Hay muchos temas que platicar, desde luego lo de la selección de México, el partido contra Perú del fin de semana, el de mañana en contra de la selección de Colombia, también fútbol internacional. Comentaremos acerca de la NFL, muy buena jornada, que finaliza hoy, por cierto, con un duelo interesante del este de la Conferencia Nacional, los Vaqueros en contra de los Gigantes de Nueva York, la saga de Aaron Judge siguiendo la marca de cuadrangulares de la Liga Americana. Hay mucho, mucho que platicar. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy arrancando la semana. Mucho que analizar, me parece, del partido de México el sábado. Gerardo Martino sacó buenas conclusiones. Supongo que al final para eso son estos partidos, partidos de preparación para tomar cosas y descartar cosas de cara a la Copa del Mundo. El viernes se jugaron los dos, un partido pendiente más el partido de la jornada de la Liga MX. En el partido de la jornada, Necaxa y Mazatlán empatan a 2 goles y en el pendiente se termina de confirmar la debacle de Pumas. Este torneo pierde 2-1 de visita en casa del Puebla. Primer tiempo desastroso de Pumas, el segundo tiempo reaccionó, ya no le alcanzó. Pumas ya no le da para absolutamente nada este torneo.
Sí, Pumas, que se encuentra junto con Querétaro, con Atlas, de los equipos que ya no pelean absolutamente nada en el torneo. Ya también están amarrados los cuatro de arriba, ya no va a impedir que eviten la ronda de recalificación. Y bueno, pues hay todavía 2 que 3 equipos que tienen la posibilidad de asegurar el recibir el partido de recalificación. Pero bueno, esto estamos platicando. Y también es importante el hecho de que ya todos los equipos tienen 16 partidos. Había algunos que tenían pues 1 o 2 más o 2 menos. En fin, ahora ya todo está en orden. Partido de México contra Perú. Decías, Raúl, conclusiones interesantes para Gerardo Martino. Antes del partido, sí quiero decir algo que francamente me molestó. O sea, ¿cómo es posible que para esta gente que vive en los Estados Unidos, que es de ascendencia mexicana, que sabemos que se parte el lomo, que trabajan en cuestiones de la construcción, de la agricultura, en fin, que los partidos de la selección y a sus entrenamientos previos, pues iban cerca de 20,000 personas porque eran gratis. Ahora resulta que no sé a quién, no sé si fueron los que organizan los partidos de México allá, que Zoom, no sé si fue la Federación Mexicana de Fútbol, a quién se le ocurrió cobrarle a la gente para ir a ver un entrenamiento de la Selección Mexicana de Fútbol, cobrar $10 por cada persona, que sabemos, y lo mencioné hace un momento, se parten el alma trabajando. La verdad es que qué poca madre de esta gente que se le ocurrió cobrarle a la gente para que vaya a ver un entrenamiento de estos tipos, que además en este momento están como para pagarle a la gente. Total que bueno, normalmente van 20,000 personas, fueron 1,000 personas a ver entrenamiento de estos tipos. Hoy entrena la selección en Santa Clara para el partido de mañana en contra de Colombia. A ver si se les ocurre la brillantísima idea otra vez de sangrar más a la gente de nuestro país que vive en Estados Unidos. Pero bueno, era algo que tenía el sistema, que tenía que externar. Pero bueno, Raúl, ¿qué viste positivo para el equipo de México?
Positivo de arranque el triunfo, ¿no? Aunque sabemos que en un partido amistoso a lo mejor el resultado pasa a segundo término, me parece que sí, este tipo de partidos, a lo mejor en meses atrás, o si vemos el último año, son esos partidos que terminaba perdiendo la selección nacional, y al final no es lo mismo perder que ganar, ¿no? Por supuesto, con una muy buena definición del Chucky Lozano, minuto 85, es positivo el ganar el partido. Sin duda, me gustaron los primeros 25 minutos de la selección, buscando tener el balón, buscando ofender. Cierto que no generó muchas jugadas de gol, o generó muy pocas jugadas de gol la selección, pero para eso son los partidos, ¿no? Para ver mecanismos, para ver movimientos, para ver en dónde puedes mejorar, para sacar conclusiones de ciertos jugadores a la hora de defender y a la hora de atacar. Queda poco tiempo para el Mundial, muy poco tiempo. A mí me parece, por ejemplo, que Kevin Álvarez, a Kevin le pesó el partido. Es cierto que no es lo mismo jugar en Pachuca con el sistema de Pachuca que jugar en la selección con el sistema de la selección, pero me parece que quedó a deber Kevin. Me parece que Charly Rodríguez también buscó tener el balón, ser participativo, pero no estuvo fino a la hora de asistir a sus compañeros al frente. Hubo una jugada, un contragolpe, que entraban, me parece que era Gallardo y el otro, no me acuerdo si era Henry Martín, clarísimo, solos por el centro, y Charly tuvo que, si estaba bien el pase, los deja mano a mano y al final no le pegó bien. Ese tipo de detallitos, Enrique, son los que me parece que el Tata irá viendo, irá corrigiendo. Sería yo absurdo si dijera que México jugó bien al fútbol. No lo hizo, no jugó bien, pero me parece que sí hay que sacar las cosas positivas y buscar cómo le haces para mejorar ya cuando juegues en la Copa del Mundo, que creo que sí, el enfrentar una Copa del Mundo con el ambiente que genera una Copa del Mundo te hace sacar cosas diferentes, ¿no? Creo que la selección también extrañó mucho a Héctor Herrera. Si Héctor Herrera llega en buen ritmo de juego, va a tener que ser titular, porque no tenemos un jugador con la claridad de Héctor Herrera al frente.
Sí, el problema es que Héctor Herrera se ve inclusive hasta no en la forma física que tenía cuando estaba con el Atlético de Madrid. Sí es otro tipo de exigencia el jugar en Europa a jugar en la MLS. Y pues sí, ojalá por el bien de la selección mexicana de fútbol alcance su mejor nivel. El gol de Irving Lozano cae pues cuando el partido estaba terminando, por ahí del minuto 85. Que lo platicamos el otro día, el resultado realmente no debe ser lo más importante, pero sí viste, y de tranquilidad, el decir ganamos. Ahora viene el partido en contra de Colombia el día de mañana. Ni Perú ni Colombia van a la Copa del Mundo. ¿Qué tanto se puede esperar del partido del día de mañana? Esperamos que hoy el señor Martino sí vaya a entrenamiento. ¿Hoy no juega Argentina?
No.
¿Hoy no?
Una última cosa del partido, Enrique, porque mucha gente ha criticado al Tata Martino por el hecho de que Uriel Antuna esté en la selección, ¿no? Y Uriel Antuna a la selección mexicana y a Gerardo Martino le ha dado resultados. En los Juegos Olímpicos dio resultado Uriel Antuna. Uh-huh. El sábado, no me gustó el Piojo Alvarado, por cierto, el sábado entró Antuna por el Piojo Alvarado. La jugada de donde nace el tiro de esquina, de donde viene el gol de México, es una jugada que le dan a Uriel Antuna pegado a la banda, encara muy bien al defensa, lo desborda y tira un centro que termina siendo tiro de esquina. Al final, el hecho de que Antuna lo metieran a la cancha termina funcionando y termina generando la jugada del gol para el equipo mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de pensar en Antuna, no, que no vaya Antuna, pues habría que pensar también en lo que le ha dado a la selección mexicana y al Tata Martino Uriel Antuna, y este es un partido de esos. Tú no sabes si en una Copa del Mundo pueda jugar 20 minutos, 25, y te pueda generar una jugada de gol, ¿no? Creo que esos son los detalles, me parece, que de repente hay que ver, ¿no?
Sí, y también es cierto que los técnicos luego tienen a su jugador. O sea, te acordarás del Cadáver Valdés, que fue con Mejía Barón, o también del Chiquis García, que fue con La Volpe, y así tenemos algunos casos. Y hay algunos jugadores que a lo mejor no destacan tanto en su equipo, pero que con la selección sí cumple una labor importante, como que mencionas. Y hay otros que es al revés. O sea, son muy buenos sus equipos, pero que la selección no funciona, ¿no?
Sí, sí. Yo del partido de mañana ya entrando, espero que ojalá Alexis ya esté bien físicamente para que pueda jugar, porque creo que le hizo falta a México el sábado. Si está bien Alexis, debería de ser el Chucky Lozano con Alexis por los costados y Henry Martín o Santi Jiménez los que arranquen mañana, pero Alexis sí te da cosas diferentes a las que te da Roberto Alvarado, sobre todo al frente, ¿no? En el generar peligro y en crear ocasiones de gol. Yo esperaría un equipo mexicano con la intención también de ir al frente, de buscar el resultado y esperar que genere más jugadas de gol, ¿no? Puede ser, mañana platicaremos a detalle la posible alineación, pero yo creo que tiene posibilidades de arrancar Andrés Guardado, que cuando entraba a la cancha se notó que estaba ahí el líder, que estaba ahí el capitán, pesó al momento de entrar a la cancha Andrés Guardado.
Sí, que por cierto, los jugadores lesionados de la selección pues ya se fueron. Estamos hablando de Funes Mori, de Luis Romo, Héctor Herrera, también Raúl Jiménez y Jorge Sánchez. Vamos a seguir platicando acerca de la selección y de muchas otras cosas después de una pausa.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbañanos, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde medios locales informan que la Juventus estaría lista para desembolsar más capital, esto para hacerse de una mejor plantilla después de no ver buenos resultados, donde aseguran que la Juve tiene interés en fichar al francés en el siguiente mercado y esperan que Griezmann reduzca sus pretensiones salariales. Llegamos a Uruguay, donde el defensa central del Barcelona, Ronald Araujo, sufrió una rotura del tendón del aductor largo de la pierna derecha, esto en el duelo amistoso entre Uruguay y la selección de Irán, y donde después de una reunión con los médicos del Barcelona, el uruguayo habría aceptado pasar por el quirófano. De esta manera, Araujo viajaría a Finlandia en los próximos días, y su recuperación estaría programada por 10 semanas y estaría en riesgo su participación en la Copa del Mundo. Cerramos en España, porque el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la jornada 9 de la Liga Española ya tiene horario definido. El compromiso, que tendrá de local a los merengues recibiendo a los blaugranas, se llevará a cabo el próximo domingo 16 de octubre. El horario para el primer juego de la temporada 2022-2023 entre blancos y catalanes será a las 16 horas con 15 minutos de España, mientras que nuestro país será a las 9 horas con 15 minutos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Continúa la actividad dentro de la fecha FIFA. México enfrenta este martes a Colombia, quien será un verdadero reto para la selección mexicana, que no termina de definir su cuadro. ¿Podrá Gerardo Martino superar esta prueba? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que México gana, podrías cobrar hasta 1,080. O si le metes 400 pesos a que Colombia gana, podrías cobrar hasta 1,060. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una policía para mayores de 18 años. Después del partido de mañana, Raúl, contra Colombia, viene la liguilla del fútbol mexicano, se acaba el torneo, la selección se concentra, viajan a España, en Girona, y el 9 de noviembre van en contra de Irak, y una semana después contra Suecia, y una semana después el Mundial contra Polonia.
Creo que le va a venir muy bien a México esa concentración, esa gira y fuera de a lo mejor del entorno negativo que hay en México, ¿no? Le va a venir bien que Héctor Herrera se va a sumar ahí y lo pueden poner a tono, porque el Houston Dynamo no va a clasificar los playoffs del MLS y lo liberan y puede estar en toda esa concentración con México. Hay que recordar que los jugadores de la Liga MX todos van a esa gira y los jugadores de los equipos europeos se van a incorporar 10 días antes, ¿no?, de la Copa del Mundo.
Sí, vamos a ver cómo se dan las cosas. Sí les va a caer bien estar en un entorno diferente. Aunque bueno, ahora con las redes sociales, pues ya el caso es que yo creo que no deben conectarse a las redes sociales. Y platicábamos en el corte, no sé si a la gente que nos ve y nos escucha les ha pasado, pero sabemos que México no es una potencia de fútbol y que México no va a ganar el Mundial. Pero de cualquier forma, anteriormente como que existía un ambiente distinto, ¿no? Como que una cierta esperanza. Recuerdo mucho el Mundial del 78 en Argentina, ¿no? La esperanza verde y todo esto. Y bueno, le fue fatal a México. Era el clásico. Le ganamos a Túnez, empatamos con Polonia, perdemos con Alemania, hacemos 3 puntos. En aquella época eran 2 puntos por victoria. Calificamos a la siguiente ronda y México terminó último. Pero luego viene el Mundial del 86. En México, una gran fiesta, se hace un buen papel. Y posteriormente los cachirules, y a partir del 94 México que topa una y otra vez con la misma pared y avanzas a la siguiente ronda. Solamente México y Brasil desde el 94 han avanzado a la segunda ronda sin que haya una interrupción. Pero ahora yo siento un ambiente negativo, pesimista, y mucha gente puede decir, bueno, pues es que eres pesimista. Pero a lo mejor eres realista, así es como lo veo.
Sí, pero al final tú acabas de decir el tema de que México y Brasil son los únicos que han clasificado a la siguiente ronda desde el 94. Uh-huh. Y yo me acuerdo de muchos mundiales en que todo mundo decía, no, ¿a qué vamos? ¿A qué va? Y México con ese nivel no va a pasar de la fase de grupos desde el 94 muchas veces, Enrique. Y creo que sí juega a favor de México el hecho de que siempre ha pasado de la fase de grupos. Yo creo que el tema debería de ser, el verso debería de ser, oye, no estamos jugando bien, pero vamos a ver cómo le hacemos para jugar bien y buscar clasificar a la fase de grupos, en lugar de decir, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? ¿No? Si Polonia nos va a golear, ¿no? O sea, el típico ambiente pesimista, pues, ver de qué manera lo tornas optimista, sin engañarte de que hoy en día no estamos jugando bien. Pero yo creo que sí es diferente el crear un entorno positivo a crear el entorno actual, porque si no, los jugadores y el cuerpo técnico pues van solos en un carrito y se la van a rifar con todo el ambiente negativo de fuera, ¿no?
Pues vamos a ver. Yo creo que no avanzan a la segunda ronda, pero bueno, vamos a ver. ¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Okay. Sí, yo creo que sí. Sobre todo, digo, la verdad, he visto varios partidos a Polonia. Tiene un equipo fuerte, pero es un partido competible y es un partido que puede ganar cualquiera, sí, pero México tiene posibilidades de ganarle a Polonia, que es el partido clave de la Copa del Mundo.
Definitivamente. Bueno, vamos con Humberto Barrera, que se encuentra en los Estados Unidos, está en el área de Los Ángeles. Humberto, ¿cómo te va? Te saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl Eduardo, efectivamente aquí estamos. Y es que, bueno, después del partido amistoso que sostuvo la selección mexicana ante la selección de Perú en Pasadena, California, pues las expectativas no se cumplieron para los organizadores, ya que llegaron 62,729 aficionados, ya que bueno, la anterior vez anterior, un partido amistoso, la selección mexicana rompió récord de más de 90,000 aficionados que fueron a apoyar a la selección mexicana. Bueno, esta vez no fue la ocasión. Y bueno, como bien lo mencionan, México le gana 1-0 a Perú. Después del encuentro estuvimos en conferencia de prensa donde Gerardo el Tata Martino dice que no estuvo en el entrenamiento público porque a esa hora jugaba Argentina y pues se quedó a verlo, ya que es rival de la selección mexicana. Aquí están sus palabras.
Me preguntaron si había posibilidad de hacer un entrenamiento abierto para la gente. Y automáticamente le dije que sí, que el día no había problema el día anterior, que nosotros organizábamos. Nosotros siempre, habitualmente los días anteriores hacemos algo que tenga que ver con el partido del día siguiente. Entonces lo que hicimos fue preparar toda una semana de trabajo donde el día anterior al partido, está claro, no solamente la gente el hincha, también los periodistas, y también puede aprovechar el rival y meterse dentro de la cancha. Entonces para nosotros la preparación del partido terminó hace 48 horas. Como yo no tenía nada que hacer con los futbolistas, me pareció mejor que yo tenga que ver a Argentina y no que esté en la cancha, porque si hay algo que tengo claro es que el hincha venía a la cancha, no me quería ver a mí, así que no tiene mucho sentido que yo esté. me parecía prudente estar viendo uno de los rivales que tenemos en el grupo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, cuando bajamos del colectivo, si yo bajo primero, alguno me pide que le firme una camiseta, pero cuando viene la banda atrás, me sacan como un ajo y le piden, y es normal, porque los que juegan son los futbolistas, los ídolos son los futbolistas, no un entrenador. Entonces no había mucho sentido en que, no, sinceramente lo hice sin ningún tipo de... No pensé incluso que esto podía tener algún motivo de debate. Normalmente creo que hasta respirar se torna un motivo de debate, pero bueno, respirar tengo pensado seguir haciéndolo.
Pues ahí están las palabras de Gerardo del Tata Martino, que venía muy contento, muy feliz, muy motivado, y dijo, bueno, que hasta le dio un abrazo a un reportero que le hizo una pregunta ahí sobre la decisión del jugador número 9. Pues va a ir la selección nacional, va a entrenar en unos momentos más. Primero habrá otra conferencia de prensa con el Tata Martino y posteriormente entrenarán ya el día de mañana a las 7 de la noche ante Colombia. Enrique, don Eduardo.
Perfecto. Humberto, es interesante lo que dice Martino, porque finalmente su presencia no era vital en el entrenamiento de la selección. Pero también es cierto que el horno no está para bollos y el partido contra Argentina se lo pudieron haber grabado. Ahora, pues tú que estás ahí, que formas parte de esa comunidad mexicana, Humberto, en los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles, ¿cómo le cayó a la gente que les hayan cobrado por ver ese entrenamiento?
Bueno, pues mira, Enrique, la verdad es que, como sabemos, la gente siempre, como siempre, apoyando a la selección. Les cobraron $10, vendieron cerveza, vendieron de comer, en fin, pues un dinero extra para la federación, pues no les cayó nada mal.
Bueno, gracias Humberto, vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis, la mexicana Juliana Olmo se alzó ganadora del Abierto de Tokio en la modalidad de dobles junto a su compañera Gaby Dabrowski tras vencer en la final a Nicole Melichar y Ellen Pérez en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4, sumando 5 campeonatos en dobles para la mexicana en el circuito, de los cuales 2 son de esta temporada, accediendo al 7º sitio de la clasificación mundial. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles tuvieron hoy un día de medios donde compareció ante la prensa Russell Westbrook tras los rumores de su salida, por lo que comentó: "No necesito ser querido, solo tengo que hacer mi trabajo. Quieran o no, no es importante, aceptaré si tengo que iniciar en el banquillo y trataré de estar al máximo nivel. Asumo que jugaré malos partidos durante el año, pero estoy más preparado que nunca, seremos imparables, hay mucho optimismo y yo haré todo lo posible para que este equipo gane partidos". Y en el fútbol americano de la NFL, la liga anunció oficialmente a la cantante Rihanna como encargada del show de medio tiempo para el Super Bowl 57. A través de redes sociales, tanto la cantante como la liga lo confirmaron con una imagen de su mano sosteniendo un balón, y aún se espera el anuncio de un cantante más invitado. Asimismo, la liga anunció que el Pro Bowl ya no se jugará en el formato tradicional y será sustituido por un partido de tochito y varias competencias de habilidades.
Bueno, estamos de regreso y una buena semana dentro de la NFL. Se va rapidísimo la temporada de fútbol americano, pero bueno, cosa que me deprime. El día de ayer llegaban sin victoria los Raiders para enfrentar a los Titanes de Tennessee. Los Raiders, el año pasado, Raúl, cuando se armó todo el asunto de John Gruden, que lo corrieron como entrenador, y entonces pusieron al señor Bisaccia, que era el encargado de los equipos especiales, los partidos apretados los ganaban los Raiders y estuvieron cerca en la postemporada de eliminar a los Bengals de Cincinnati. Ahora llega Josh McDaniels y los partidos cerrados no los están ganando. No sé, yo creo que debieron haber mantenido al señor Bisaccia como entrenador. El caso es que los Raiders, 0-3 en el arranque de la campaña. Tennessee gana su primer juego del año. Kansas City pierde contra los Potros de Indianápolis. El partido en el que había más dinero involucrado para que lo ganara un equipo era 92% del dinero para que ganaran los Jefes de Kansas City. Pierden en contra de los Potros de Indianápolis, que no habían ganado en la temporada, que habían empatado contra un modesto Houston, que habían sido aplastados por los Jaguares. Ayer le ganan a los Jefes de Kansas City.
Pero haz de cuenta que fue otro equipo, Enrique, ¿no? Sí. Sobre todo al de Jacksonville. No se daba un peso por los Potros ayer y jugaron muy bien.
Uh-huh. El único equipo invicto de la conferencia americana son los Delfines de Miami, que ayer le ganaron por 21-19 a los Bills de Buffalo, que desde el punto de vista son el mejor equipo de la NFL. ¿Qué pasó ayer? Bueno, la defensiva de los Bills de Buffalo tenía 6 bajas de sus titulares. La defensiva secundaria eran 2 novatos y eran 2 jugadores, uno de quinta, otro de sexta ronda, reclutados en años anteriores. Desde luego que extrañaron mucho a Micah Hyde, que va a estar fuera todo el resto de la campaña. El calor y la humedad a las 12 del día en Miami, o en este caso por la diferencia horaria, a la 1 de la tarde cuando arrancan los partidos, es brutal en contra de los rivales. Así que se vieron muchos factores desde mi punto de vista. Miami hace bien, hace lo suyo. Partido en donde, por cierto, Tua Tagovailoa sale un momento del partido, luego regresa, en donde recibe un golpe, cae de espaldas, pero se da el chicotazo con la cabeza, digamos, con la parte de la nuca, ese contacto con el césped, y se lo llevaron un momento. De hecho, esto coincide con el medio tiempo. Pero la Asociación de Jugadores está haciendo una investigación, porque todo se supone que no se cumplieron los protocolos de conmociones, porque cuando se levanta Tua, pues sacude la cabeza, se toma la máscara, da una serie de pasos y, bueno, se tambalea. Y luego dijo que era un problema en la espalda. Esos no son síntomas de un golpe en la espalda. Entonces, esos son síntomas de conmoción.
¿Ese protocolo lo tiene que llevar el equipo o lo tiene que llevar la NFL dentro del estadio?
Lo tiene el equipo, pero además hay un doctor independiente que es el que finalmente te da la evaluación. Okay. Pero parece que fallaron los protocolos y regresó Tua y, bueno, ganaron los Delfines. Gran, gran victoria. Por cierto, si no vieron a Ken Dorsey, el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, en las redes sociales, esto se viralizó el día de ayer. Hizo añicos su tablet y todo esto. Hizo un pancho enorme. Si alguien tiene el teléfono de un psiquiatra, pues se lo pueden mandar, porque este señor, digo, una cosa es que te dé coraje perder y otra cosa es que tengas graves problemas de ira. Y fue lo que sucedió con este señor. Baltimore, qué buena actuación de Lamar Jackson. Le gana a Nueva Inglaterra, que sufre la baja de Mac Jones, su mariscal de campo. Es un problema en la parte alta del tobillo y eso significa que va a perder varias semanas. Entonces Nueva Inglaterra está metido en un problema y Buffalo creo que va a ganar su división, a fin de cuentas. Filadelfia, qué bien están jugando las Águilas. Le ganaron a Washington. Jalen Hurts es un muy buen mariscal de campo. Me parece que tiene la mejor línea ofensiva de la NFL. Tiene muy buenos corredores y receptores. La defensiva tiene se vio ahora apuntalada con un muy buen grupo de linebackers. Dos buenos esquineros. Atención con Filadelfia. Creo que van a ganar su división.
¿Será Washington el equipo más flojito de la NFL?
Yo creo que puede ser. Digo, le ganaron a Jacksonville. Mm. Pero yo creo que sí pueden ser de los más flojitos en esta temporada. Bueno, Jacksonville había perdido 18 partidos seguidos como visitante. 18. Y ayer, qué repaso le dieron a los Cargadores. Es cierto, sí juega su quarterback Justin Herbert, que una semana antes había sufrido una lesión en un cartílago en la zona de las costillas. Pero aún así, ok, no funcionó tu ofensiva. Tampoco estaba Keenan Allen en su mejor receptor. Pero que te hagan 38 puntos. Trabajo de Doug Peterson, comentador de los Jaguares, es sensacional en su primera temporada.
Pero ya hay que empezar a creer en ellos, ¿no, Enrique?
Sí, fíjate que... No para llegar lejos, pero sí es un equipo con un rostro completamente distinto y que además esa cultura perdedora que tenían años anteriores le empiezan a dejar atrás. Más el año pasado llega Urban Meyer, que había sido un muy buen entrenador colegial, pero que pues hizo el ridículo en la NFL. De hecho, son muy pocos los buenos entrenadores colegiales que la hacen dentro de la NFL. Y te puedo decir de Jimmy Johnson, pero son muy poquitos. Oye, tus Vikingos de Minnesota, qué regreso. Espectacular contra Detroit, que ya dejó de ser un flan como era antes. Pero yo pensé que iban a perder tus Vikingos.
Yo también pensé que íbamos a perder, Enrique. Detroit me sorprendió, sobre todo a la ofensiva, muy buen equipo. Detroit, y al final, en una jugada milagrosa, faltaba un poquito menos de un minuto, y un muy buen pase de Kirk Cousins termina conectando para ganar el partido, pero sí, sufridísimo.
Sí, Cousins tiene ahora 33 juegos seguidos con por lo menos un pase de anotación. Es la racha vigente más amplia en la NFL. El duelo de Brady en contra de Rodgers el día de ayer, bueno, pues Green Bay hace 14 puntos en la primera parte, los dejan en cero en la segunda mitad, y Tampa tiene un touchdown y luego iban a ir por la conversión de 2 puntos, pero hay una infracción de los bucaneros, los echan 5 yardas para atrás y ya no pueden convertir, así que gana este partido Green Bay 14-12. Y por cierto, pues se va a presentar un huracán en esa zona de Florida donde se encuentra Tampa. Entonces los bucaneros van a estar entrenando en Miami y ellos van a recibir a Kansas City el próximo domingo por la noche. Entonces pues van a estar evaluando la situación del huracán para ver si es que mueven ese partido de ciudad o no. El partido nocturno fue San Francisco en contra de Denver, apenas el segundo juego en la historia de la NFL que termina 11-10. Los Broncos con muchos problemas ofensivos, con Russell Wilson ahora como quarterback, con Nathaniel Hackett que no acaba de convencer como entrenador en jefe, Jimmy Garoppolo al frente de los 49ers, tuvo un safety en donde simplemente se le acabó el campo a Jimmy Garoppolo, yendo hacia la parte de atrás, y también se puede catalogar ese partido que fue un gran duelo defensivo. Pero bueno, los pateadores fueron más de 15 patadas de despeje. Y los Broncos ganan el partido del día de ayer. Y esta noche juega Dallas en contra de los Gigantes. Dallas le ha ganado 9 de los últimos 10 a los Gigantes, que están invictos. Dallas con 1-1, Gigantes con marca de 2-0. Y Daniel Jones, el quarterback de los Gigantes, en juegos en horario estelar, marca de 0 ganados y 8 perdidos.
No, bueno, pero no tenía el equipo que tiene esta temporada, ¿no? Sin ser un equipazo, pero me parece que los Gigantes sí están mejor que años anteriores, ¿no?
Sí, y Brian Dable es un gran entrenador, el que era el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Pues eso en cuanto a los partidos del día de ayer. El viernes Variety, y esto a la gente que le gusta la cuestión del medio tiempo de los Super Bowls, el viernes Variety dijo, Taylor Swift, tenemos información que dice que Taylor Swift va a ser quien se presente al medio tiempo del Super Bowl. Y TMZ, este portal, ¿no? Este sensacionalista, dijo, no, nosotros tenemos información que no va a ser. Y tuvieron razón. El día de ayer se anuncia que va a ser Rihanna, que ya anteriormente, cuando el Super Bowl iba a ser en Atlanta, ella se había negado a participar en el medio tiempo del Super Bowl porque ella apoyaba la causa de Colin Kaepernick. Kaepernick, que bueno, la NFL tiene ese doble estándar con él, en donde dicen, bueno, ya le damos chance de que regrese y hacemos pruebas, pero no ha regresado y no va a regresar. Pero bueno, finalmente Colin Kaepernick se arregló fuera de la corte con la NFL y Rihanna va a estar al medio tiempo. ¿Tu opinión?
Me parece muy buena decisión, Enrique. Me parece una gran, gran, gran artista. Y además, yo creo que los mejores shows de los últimos años lo han dado mujeres, ¿no?
Sí, bueno, el más reciente fue el de Jennifer López y Shakira.
Sí, buenísimo. Pero yo me acuerdo el de Beyoncé fue bueno también. Sí, el de Katy Perry fue muy bueno. Uh-huh. Y Rihanna es eso, ¿no? De irradiar energía. Y creo que puede armar un buen espectáculo.
Sí, hay mucha gente que le gustó el del año, el de este año, esta temporada. A mí, francamente, no me gustó nada. Presentaron los raperos. Creo que pues ella atiende a un grupo más amplio de gente, ¿no? Que le pueda gustar su show de medio tiempo. Vamos a una pausa y regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso. Hoy, Raúl, fíjate que la NFL anuncia que se acabó el Pro Bowl. El juego de estrellas de la NFL que surgió en 1951, que se hizo 20-tantos años en Los Ángeles y luego varias ciudades, y que su época de esplendor me parece que la vivió cuando se jugaba ese partido en Hawái, que fue entre el 80 y el 2009. Pero en los últimos años el Pro Bowl era sumamente vergonzoso, sumamente aburrido. Era un partido, bueno, en un juego de tocados se pegaban más. O sea, puedes entender que sea un partido, pues, de exhibición, nadie se quiere lastimar. Pero fue un partido que a mí, junto con Toño, con Pepe, nos tocó transmitir durante años. Y bueno, era fútbol americano. Y ahora, pues, era tocado. Entonces, pues, hicieron una serie de modificaciones, a ver cómo le hacemos, se mantenía el partido. Pero bueno, dijeron, como manos de piedra Durán, no más. Entonces, ahora, una semana antes del Super Bowl, en Las Vegas, va a haber un fin de semana en donde van a hacer una serie de concursos de habilidades. El público todavía va a tener la oportunidad de votar por sus mejores o sus juegos favoritos de la Conferencia Americana, de la Nacional. Y el domingo van a hacer un partido de flag football. Que por cierto, también la NFL y la Federación Internacional de Fútbol Americano están en pláticas con el Comité Olímpico Internacional para que el flag football aparezca en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. Entonces va a haber una campaña alrededor de todo esto. En la NBA el juego también se había hecho una cosa horrible, o sea, no existía defensiva, pero desde que le cambiaron ahí el sistema, la verdad es que los últimos tres años ha sido bastante entretenido. Pero bueno, en la NFL le dijeron, se acabó el juego. ¿Cómo ves?
Me parece una gran decisión de la NFL. Me parecería mejor si no hicieran el flag football, la verdad. O sea, no, ya no tiene sentido. Creo que después de una temporada tan buena y de tan bien que hacen las cosas, pues termina siendo un partido que a nadie le interesa, ¿no? Y creo que el flag football, pues, tampoco le va a interesar a nadie, ¿no? Y aparte, pues, los jugadores tampoco se van a exigir al final de la temporada, ¿no? No le veo espectáculo alguno, me parece, y no creo que no tendría sentido, Enrique.
Pues sí, vamos a ver, es parte, yo creo que es una cuestión de la parte promocional del flag football para que llegue a Juegos Olímpicos. Uh-huh. Me parece que es, esa es la idea. Pero bueno, pues así está este asunto. Por cierto, en el béisbol de las mayores se quedó con las ganas Aaron Judge de llegar al home run 61 para empatar la marca de la Liga Americana de Roger Maris de 1961. No pudo contra Boston, le fue bien a los Yankees en la serie en contra de los Medias Rojas, pero Judge no dio home run. Ahora, los siguientes tres partidos van a ser en Toronto y luego regresan el viernes a Yankee Stadium para ver si llega ese home run. Por cierto, los Guardians de Cleveland ya ganaron la división central de la Liga Americana. Los Dodgers ya amarraron el primer sitio de la Liga Nacional y en este momento ya están dentro en la Liga Americana, además de Cleveland, los Yankees y Houston, y en la Liga Nacional está dentro Dodgers, los Mets y los Bravos de Atlanta. Y pues finalmente la Laver Cup, que había ganado en sus primeras ediciones siempre Europa, termina perdiendo en contra del resto del mundo. Llegaron el día de ayer 8-4 en favor de Europa. Ayer se daban 3 puntos por cada victoria. Y pues Félix Auger-Aliassime le gana a Novak Djokovic. Y el mismo Félix Auger-Aliassime, junto con Jack Sock, le ganan a Andy Murray y también a Matteo Berrettini. Y con ello en la Copa Laver, que nunca antes se había hablado tanto de este torneo, y lo fue por lo que significó el partido en donde participa Roger Federer, su último juego a nivel internacional, a nivel profesional, con Rafael Nadal, que por cierto perdió en el juego. Ahora pierde el equipo europeo.
No se veía antes de empezar la Laver Cup cómo pudiera ganar el equipo del mundo, la verdad, con los jugadores que presentó el equipo europeo, no había manera, ¿no? Y la verdad que terminaron sacando la cara los jugadores estadounidenses, que jugaron bastante bien. Tiafoe jugó muy bien, Isner jugó muy bien, Schock jugó muy bien los dobles, y bueno, el sábado nos fuimos a dormir con Europa al frente, ¿no? Y decías, viene Djokovic, pues Djokovic ya aseguró el tema para Europa, y resulta que Europa pierde el dobles, como dices, primero con gran actuación de Félix Auger-Aliassime y Jay Schock, y después el canadiense le pasa por encima a Djokovic, le ganó fácil, y al final ahí terminó, bueno, ahí le dio vuelta al marcador, y después Tsitsipas contra Tiafoe, empezó ganando Tsitsipas jugando muy bien, y el estadounidense con una mentalidad brutal y con un muy buen tenis le dio la vuelta a Tsitsipas y le terminó ganando en esta supermuerte súbita.
Sí, tuvo 4 puntos para partido, Tsitsipas, sí. Y los dejó escapar. Y bueno, Juliana Olmos junto con la canadiense Gabriela Dabrowski ganan el torneo de Tokio, se imponen a Melichar de Estados Unidos y Pérez de Australia por 6-4 y 6-4. Oye, ¿hay nueva marca mundial dentro de la maratón?
Oye, para comentarse, Enrique, de verdad, Eliud Kipchoge, este corredor keniata, que digo, un datito, de 17 maratones que ha corrido, ha ganado 15, pero digo, un maratonista, solo 17 maratones, o sea, quiere decir que escoge muy bien el tema. Ayer se presentó en el maratón de Berlín, el maratón más rápido del mundo, a buscar romper su propio récord. Su propio récord era de 2:01:39 y ayer lo rompe con 2:01:09. El segundo lugar, para que veamos la carrera que hizo Kipchoge, hizo 2:05:58. Le sacó más de 4 minutos al segundo lugar. Este de verdad es un verdadero fenómeno para la gente que le gusta correr. Corre a 2:50 el kilómetro. Va, digo, si vas en tu coche a 20 kilómetros por hora, ahí te vas a dar cuenta a la velocidad que corre el maratón este fenómeno, ¿no? La verdad.
Él ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 y también los Juegos Olímpicos de Tokio.
Correcto.
O sea que es bicampeón olímpico y ahora
el mejor maratonista de la historia.
Ajá, y ahora mejora su marca. Es importante decir que en la maratón pues son marcas, no son récords, porque los recorridos pues evidentemente no son los mismos, y la cuestión de la altitud y los descensos, en fin. Hoy hay cosas interesantes de la Nations League.
Muchísima información, Enrique, empezando con los partidos de el sábado República Checa pierde de local 4-0 con Portugal y España pierde 2-1 de local con Suiza en Zaragoza. Una verdadera sorpresa la derrota a España. Esto obliga a mañana, España visita a Portugal en Lisboa. Si España quiere pasar al Final Four, le tiene que ganar a Portugal en Lisboa. Con el empate, Portugal sería el que avanza. Va a ser un muy buen partido. Hoy Inglaterra y Alemania, los dos ya no tenían posibilidad alguna de quedar en primer lugar del grupo, empatan 3-3 en un verdadero juegazo. Pero Italia le gana de visita a Hungría 2-0, a Hungría le bastaba con el empate para ser primer lugar del grupo, lo que hubiera sido una sorpresa mayúscula. E Italia, con el triunfo, se mete como primer lugar del grupo y se mete al Final Four. Ayer Países Bajos, que está jugando muy bien, le gana 1-0 a Bélgica, y en el otro partido del grupo Polonia le gana 1-0 a Gales. Polonia, con el triunfo, se mantiene en la División A, y con el triunfo Países Bajos asegura el primer lugar del grupo. Ya están como primer lugar de grupo Croacia, que le ganó de visita a Austria 3-1, Países Bajos e Italia. Esos ya están como primer lugar de grupo y están clasificados al Final Four. España y Portugal definen mañana cuál de los dos va con estos tres equipos. Y descendieron de división Austria, Inglaterra, sorpresón, Gales, y mañana se define si Suiza o República Checa, alguno de estos dos, va a descender. Se enfrentan entre ellos.
Pues es un gran torneo este, a diferencia de lo que tenemos en la CONCACAF, pero es un gran, gran torneo este, el europeo, y pues sobre todo ahora los equipos que van a la Copa del Mundo tienen la oportunidad de medir sus fuerzas frente a equipos que les ofrecen una buena oposición.
Oye, Enrique, sí, de acuerdo, es súper torneo, llama mucho la atención. Francia perdió con Dinamarca 2-0, Francia no anda bien. España perdió de local con Suiza, España no anda bien. Alemania e Inglaterra 3-3, creo que ni Alemania ni Inglaterra, los dos, ninguno de los dos está bien. Y tenemos el Mundial en puerta, ¿no? O sea, también a trabajar a marchas forzadas para ver cómo llegan. Hoy los dos equipos que sí están jugando muy bien a nivel mundial son Argentina y Brasil.
Oye, y lo que mencionabas del partido de Francia y Dinamarca, si México hace el milagro de avanzar a la segunda ronda, pues todo se supone que estaría enfrentando a Francia o a Dinamarca.
Sí, lo lógico sería que alguno de los dos, y Dinamarca juega bastante bien, ¿eh? Bastante bien.
Bueno, por cierto, si tienen la oportunidad, entre el 15 y el 18 de octubre van a traer la Copa de la FIFA a México. Es la única posibilidad de ver el trofeo en nuestro país. Vamos a una pausa de 23 horas, ¿no? No, nos vemos mañana, Raúl.
Hasta mañana, Enrique.
Gracias, hasta mañana. Quédense con Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.